Vamos a meditar en el Salmo número 44, versículo 9 al 18. Salmo número 44. Hemos estado meditando en este Salmo y hemos visto cómo el Señor ha venido en auxilio del necesitado. Veíamos cómo el salmista testificaba de las victorias que el Señor le había dado, como sus padres le habían enseñado el temor del Señor, y cómo él podía sentir seguridad y confianza en esas instrucciones dadas por sus padres, en la palabra del Señor que lo consolaba y lo animaba. Vamos a ver ahora el versículo 9 hasta el 18. Leo. Sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido, y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario, y los que nos aborrecen tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados, y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio, y no te has beneficiado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí, y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. Por la voz del que me reprocha y vitupera, por la presencia del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Amén. A veces, hermanos, nosotros pensamos como que al creyente todo le va a ir bien. A veces creemos que las dificultades solamente le llegan a los que andan mal. Pero la realidad no es así. Muy buenos hombres, temerosos de Dios, han sufrido, han perdido su familia, su esposa, su trabajo, su negocio. Y no es porque estos hombres tengan alguna deuda pendiente con la justicia de Dios. No ha sido eso. A veces llegan accidentes a nuestra vida. Y no es que esos accidentes sean una muestra de odio de Dios hacia nosotros. No es eso. La realidad es que estamos en un mundo, hermano, en que nos llegan las circunstancias difíciles. Nos llegan los problemas, nos llegan tiempos de hambre, como sucedió en Egipto, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Tanta escasez que la gente olvidó la abundancia. Entonces, hermanos, vemos aquí en este pasaje que el salmista, luego de haber pensado en todo lo que sus padres le habían enseñado, el Salmo, este mismo Salmo, el Salmo 44, del versículo 1 hasta el versículo 5, veíamos cómo Dios le había enseñado y sus padres habían sido el instrumento para guiar a sus hijos en el temor de Dios. Y este hombre temeroso de Dios, aprendió bien de la piedad de sus padres, del amor de sus padres. Y él se fortaleció en fe, fue consolado, animado. Pero ¿qué sucede? Que luego le llegan a él aflicciones. Y eso es lo que vemos ahora. El versículo 9, llega a su vida aflicciones. Y según la enseñanza que ha recibido de sus padres, según la enseñanza que ha recibido de sus maestros, de sus pastores, estas aflicciones vienen de Dios mismo. La tribulación, la prueba, versículo 9. Sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido. Es decir, que la confusión y el dolor venía de parte de Dios. Y en esto podemos ver a un hombre que conoce bien a Dios. En esto podemos ver a un hombre que no tiene miedo de la suerte o de la mala suerte. No tiene miedo de la hechicería, de los brujos, de los vecinos que le echan mal de ojo a la gente. Este hombre no tiene miedo a nada de eso. ¿Por qué no tiene miedo de nada de eso? Porque él tiene un claro conocimiento de que Dios es el soberano. Es Dios quien gobierna su vida. A los malos y a los buenos lo gobierna Dios. El brujo, la bruja, la hechicera, el diablo, están completamente atados a Dios. No pueden hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Entonces, este hombre conoce a Dios. Y esto es lo importante, amados hermanos, de tener una buena enseñanza de la palabra de Dios. Conocer a Dios es tan importante para nosotros, los adultos, como para nuestros jóvenes y nuestros niños. Porque el temor llega. Pero ¿sabe cómo luchamos contra el temor? Con la verdad. Con la verdad. Así luchamos con el temor. No es con la mentira. Es con la verdad. La verdad, la palabra se convierte en un escudo de fe, pero también se convierte en una espada para responderle al maligno, para responderle al enemigo, pero para mantenernos firmes con la fe sostenida. Por eso, amados hermanos, vemos aquí que aunque él ve, él nota que Dios ha entregado a sus ejércitos. No ha salido a pelear a favor de ellos, sino que le ha ido mal en la guerra. Aunque él ve que Dios ha permitido que el mundo se burle de su pueblo, aunque el salmista ve que ellos se han convertido en una burla para sus enemigos, aunque el salmista ve que ahora él tiene vergüenza por lo mal que le ha ido delante de sus vecinos, aunque él ve todo esto, el salmista no pelea con Dios. En segundo lugar, el salmista no reprocha a Dios. Tú tienes la culpa. En tercer lugar, el salmista no anda con un corazón triste porque mira, me está yendo mal. El salmista aquí está orando. Es decir, en medio de la frustración y los problemas, el salmista está yendo a Dios en oración y le dice, yo sé que esta es tu voluntad. Yo sé que tu voluntad es humillarme. Yo sé que tu voluntad ha sido quitarme lo que tengo. Yo sé que esta ha sido tu voluntad. ¿Y qué hizo el salmista? Al abrir su corazón delante de Dios y hablar con Dios y reconocer que de Dios venía la humillación, la burla, la pérdida material de sus cosas. De Dios venía todo el problema que tenía en su hogar. ¿Qué hizo el salmista? En primer lugar, esta es una oración. Esta es una oración. Lo primero que el salmista hizo fue llevar su carga delante de Dios en oración. Él oró y reconoció que Dios está en su trono y lo que Él ha hecho es su propósito. Lo primero que tenemos que aprender de esto, amados hermanos, es que tenemos que reconocer a Dios en todo. No caigan en el error de muchos creyentes de echarle la culpa al diablo. No caiga en ese error. Porque si usted le echa la culpa al diablo, eso es el enemigo. Óigame, Dios está en control. Dios está en control. Piense lo siguiente. Dios ha querido que el enemigo me turbe. Es la voluntad de Dios que me haya ido mal en este negocio. Dios me ha humillado, haciéndome que los permitiendo que los demás se burlen de mí. Primero tenemos que colocar a Dios en su lugar, reinando en nuestras vidas y sobre el mundo. Esto no está fuera del control de Dios. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha mandado es lo que se está cumpliendo en el día de hoy. Y amados hermanos, así fue como el salmista lo vio. Nos has entregado. Vendes a tu pueblo, versículo 12. Nos haces el oprobio, versículo 3. Nos pones por proverbio, versículo 14. Es decir, en cada versículo que hemos leído, es Dios que ha hecho esto. Es Dios que ha hecho esto en mi vida. Cuando, hermanos, reconocemos eso, estamos reconociendo que Él sigue gobernando aún en las cosas difíciles que llegan a nuestra vida. Él sigue gobernando. Él no está sin control. ¿Qué error cuando decimos, oremos para que Dios tome control? Hay algo de incredulidad en tu corazón, que sigues hablando así. Hay algo de incredulidad que aún no cree que el mal que te ha llegado es la voluntad de Dios. Debes de confiar de que esta es la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice el salmista, el Salmo 44, 9 en adelante. Tú nos has hecho. Tú has hecho esto. Un reconocimiento del Dios soberano, aún en el mal. Pero en segundo lugar, ¿qué tenemos también, hermanos, que reconocer? La necesidad de nosotros orar. Reconoce que Dios es el soberano y que Él sigue reinando, pero también reconoce tu necesidad de orar. Si no llevas estas cosas que oprimen tu corazón, que te hacen sentir mal delante de Dios, wow, estoy humillado, mira lo que me han hecho, ay Señor, perdí mi bicicleta, perdí mi carro, perdí mi casa, Señor, mira lo que me ha sucedido, Señor. Si tú no llevas eso delante de Dios en oración, ¿sabes lo que va a suceder? Que tú vas a tener una amargura continua en tu corazón. Saca eso de tu corazón y llévalo a Dios. Señor, que me devuelva a mí, que me devuelva lo que me robaron. Mira lo que me robaron, Señor. Tú has querido que me lo roben. Tú lo has permitido, Señor. Ha sido tu santa voluntad. Pero, Señor, tú sabes que yo necesito mi bicicleta, mi carro, mi casa, mi dinerito, Señor, que me sacaron de los bolsillos. Señor, provémelo. Hermano, necesitamos orar. El hombre, la mujer que no ora por lo que le duele, va a guardar, albergar en su corazón posiblemente raíces de amargura contra la misma soberanía de Dios. Y en último lugar, versículo 17. Hermanos amados, el versículo 17 y 18 es la decisión de un hombre piadoso, de una mujer piadosa, de que aún en los tiempos difíciles seguiremos perseverando, confiando en el Señor y en su palabra. Y en su pacto. Versículo 17. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Ven aquí un hombre, una mujer piadosa, luchando con su corazón, con su comprensión de lo que está sucediendo y de que el soberano ha hecho esto, y sabe qué decisión toma: perseverar, seguir confiando en el Señor, no olvidar el pacto que ha hecho con el Señor, no olvidar que el Señor es su fortaleza. No nos hemos olvidado de ti. Una de las cosas que hace un nuevo creyente, es que desde que está en tribulaciones, deja de orar, deja de leer la palabra, y se envuelve en un círculo vicioso de depresión. porque no está llevando su dolor delante del Señor. Y no está buscando en la palabra la respuesta soberana de Dios a su necesidad. Entonces, se envuelve en ese círculo ahí. Ay, yo el pobre, ay, yo el pobre. Mira lo que me está pasando. No, mi hermano, avanza un paso más hacia adelante. Sigue creciendo en la fe. Y sigue entendiendo que Dios sigue siendo el soberano. Él no va a faltar a su pacto. Él no va a faltar a su palabra. Él no va a faltar a su misericordia. Él no va a faltar a su bondad. Él sigue siendo bueno, justo y misericordioso. Y nosotros no nos podemos separar del Señor. Aunque llueve, truene o vente, nosotros lo que hacemos es que perseveramos, confiando en el Señor, y seguimos avanzando. Ay, pero me falta tal cosa, Dios suplirá. Ay, pero no tengo aquello, Dios es el proveedor. Ay, pero pídele a Dios sabiduría si no la tienes. Pídele, que Él te va a dar abundantemente. Pero pídele, no te quedes con la boca callada. No permita que la incredulidad cierre tus labios. Que la incredulidad borre de tu mente el pacto que Dios ha hecho de bendecirte, de sanarte, de restaurarte, de perdonarte si tú confiesas tu pecado. Es decir, Dios ha hecho un pacto y Él no va a faltar. Ahora, en la tribulación muchas veces dudamos. Y esa es nuestra realidad. Entonces lleva tu duda delante de Dios en oración. Y pídele, Señor, aclárame, quítame esta duda. Y lleva tu mente y corazón a Dios y su palabra. No nos hemos olvidado de ti. Seguimos adelante con el Señor. Porque precisamente eso es lo que el enemigo de nuestras almas quiere. Satanás quiere que nosotros neguemos a Dios. Por una leve tribulación momentánea, él quiere que neguemos a Dios. Ese fue el caso de Job. Satanás le dijo al Señor en Job capítulo 1 y capítulo 2, quita lo que tienes y tú vas a ver cómo te niega y cómo te maldice en tu propia presencia. Pero Job no lo maldijo, no maldijo a Dios, y Job no negó a Dios. Aunque Satanás habló casi de forma audible a través de la boca de la mujer de Job. Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que quería Satanás. Y se lo dijo de forma audible a través de la boca de su mujer. Maldice a Dios y muérete. Deja de confiar en el Señor. Muérete de pena, de angustia, porque Dios te ha servido de ti. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Job no lo hizo. Y el salmista tampoco lo hizo. No nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Es decir, que él continuaba creyendo la palabra, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, confiaba en el Señor, versículo 18, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Es decir, que la palabra era lo que lo guiaba a él. No me he desviado, sigo perseverando en la palabra. No he dejado tus caminos, me he mantenido en tu camino. Mi corazón sigue contigo, Señor. Yo sigo enamorado de ti. Sigo confiando en ti. Qué hermosas palabras de esperanza y de fe para un atribulado. Pero este es un atribulado que conoce a su Dios y confía en su Dios. Sus padres, sus maestros le enseñaron bien. Y cuando le llegó la tribulación a ese muchacho, salió vencedor. Salió vencedor. Así que el Señor nos permite, hermano, aprender bien de las tribulaciones y recordar dónde debemos de estar, perseverando en el Señor, guardando su pacto, creyendo en Él. Y enseñemos esto a nuestros hijos, porque también ellos serán atribulados. Vendrán dificultades para ellos. Y si nosotros no le enseñamos, sufrirán. Van a sufrir sin esperanza. Tenemos que prepararlos Porque llegará el día en que yo no voy a estar. Tú no vas a estar con tus hijos. Y si tú no le permites que crezcan en la palabra, si tú no le animas para que sigan avanzando en el Señor, ellos posiblemente nieguen a Dios y se aparten del Señor. Así que, amados hermanos, perseveremos nosotros y enseñemos a nuestros hijos a perseverar. Amén.